Esta noche tengo la continuación de la historia de la mujer, programa que verdaderamente a muchas personas les impactó. Así que vamos a hablar de nuevo sobre la mujer. Como les dije, esta noche tengo la continuidad de la historia de la mujer y también vamos a hablar de la orden ejecutiva y su importancia. Recientemente nombrada por el gobernador Pierluisi, declarando emergencia nacional sobre la violencia de género. Y tengo el placer de contar con Alisa, joven, Alisa Alejandro Soto, joven estudiante del Colegio Mayagüez, en la división de biología con planes de estudiar medicina, atleta. Y vamos a hablar de un grupo de redes que ella tiene y también cuento con mi amigo Pepo García, quien ya ustedes conocen en este programa. Buenas noches, Alisa.
Buenas noches.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a toda la audiencia.
Fíjate, la vez pasada que hice como un recuento histórico de la mujer y hablando fuera del aire con ustedes, nos damos cuenta de la importancia que tiene que las personas conozcan un poco de lo que ha ocurrido con la mujer a través de la historia. Y de hecho que se ha escrito muy, muy poco verdaderamente de la historia de las mujeres. Las mujeres, para que tengan una idea, por primera vez se pudieron reunir en el 1848, es que ocurre la primera convención de mujeres a nivel mundial, donde en esa reunión que ocurrió en Nueva York, deciden que lo primero que tienen que hacer es lograr tener algún poder político, porque hasta ese entonces en ningún país del mundo permitían que las mujeres pudieran participar de la política. La política hasta ese entonces era pura, pura, puramente de hombre y principalmente de los hombres blancos, porque sabemos que la historia de los hombres negros ha sido, y lo seguimos viviendo, ha sido un prejuicio continuo. Así que verdaderamente los que han mandado hasta ese entonces a nivel mundial eran los hombres blancos, y en ese momento las mujeres deciden que lo primero que tienen que hacer es lograr poder votar en las elecciones, cosa de tener algún valor a la hora de reclamar más justicia hacia las mujeres. En otras palabras, hasta ese entonces, la mujer básicamente lo único que hacía, y según los hombres blancos, eran una función de reproducir, de tener más hijos. Y en aquel entonces sabemos que una mujer podía tener 7, 8, 10, 15, 20 hijos, porque esa era básicamente su única función. De hecho, en la historia de la mujer, el otro trabajo que tenía la mujer era de la prostitución. Y entonces los varones tenían a su esposa para el matrimonio, para producir hijos, y tenían entonces estas mujeres alegres para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una vez la mujer empieza a tener valor, que en el primer país que acepta el voto de la mujer fue Nueva Zelanda en el 1896 y Estados Unidos en el 1920. Estamos hablando de que hace 100 años es que por primera vez la mujer verdaderamente tiene algún poder político, y es a partir de ahí, es a partir de esos 100 años, y que eran las mujeres blancas, porque de nuevo las mujeres negras no podían participar de la votación. Y estos fueron 148 años después que el hombre blanco americano podía votar. No fue hasta los años 40 que vino por primera vez una representante mujer, y vemos cómo esto ha ido evolucionando al punto que hoy por hoy hay más mujeres en la Cámara de Representantes que hombres. O sea, que en cuestión de 70 años, más o menos, la mujer ha logrado irse poniendo en una posición política y de poder. Y hoy vemos también que por primera vez en Estados Unidos hay una mujer vicepresidenta, y es interesante que es una mujer también negra, por lo tanto estamos viendo en alguna medida unos cambios significativos. La historia de la mujer, si no buscamos la historia del feminismo, y que muchas veces tenemos conceptos tan equivocados sobre las feministas, sin las feministas la mujer estaría verdaderamente a otro nivel, porque han sido las feministas las que verdaderamente se han dado a la tarea históricamente en épocas diferentes de luchar por la igualdad de la mujer. La primera ola fue la ola de las votaciones, que se logra, como les dije, en el 1920 en Estados Unidos, pero esa lucha continúa a través del mundo. En el 1954 es que México acepta las votaciones de las mujeres, en el 57 en Colombia y así sucesivamente, que de hecho hay países todavía en el mundo, especialmente los países árabes, donde las mujeres todavía no tienen derecho a votar. Así que a ese nivel es que estamos viviendo. La segunda ola del feminismo es bien interesante porque, como dije en la otra vez, en el programa anterior, llega la Segunda Guerra Mundial, los trabajos de los hombres siempre se habían visto a las mujeres que intentaran hacerlo como mujeres herejes, como brujas, como personas, como mujeres que en verdad no se consideraban que eran féminas. ¿Sabes? Las tildaban de que eran parecían hombres, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la escasez de hombres, empiezan una campaña en Estados Unidos específicamente, donde hacer trabajos de hombre era patriótico. O sea, es que cambia totalmente el concepto. Antes de eso, una mujer que digamos trabajara de carpintero, pues la veían como algo malo. Ahora hacían falta trabajos que supuestamente la sociedad lo había dividido como para trabajos de hombre, que eso tiene que ver con el género. Pues ahora, por la necesidad, se hablaba de que era hasta patriota ser carpintero o ser celador de electricidad, etcétera, etcétera. De ahí viene la próxima ola, que es obviamente el control de la mujer de su cuerpo, porque hasta ese entonces las mujeres no tenían control de su cuerpo. Quien decidía prácticamente si la mujer podía tener o no hijos era el varón. La único sistema de control de natalidad que existía para ese entonces es el condón. Y el condón, ¿quién decide ponerse? El hombre. O sea, que si el hombre no quería ponerse el condón, pues evidentemente, y la mujer se oponía a tener relaciones en ese momento, eso se veía como una rebeldía. Inclusive ahí viene, había mucha violencia doméstica, muchas mujeres reclamaban que prácticamente sus propios esposos las violaban, porque era cuando el varón quisiera tener relaciones que había que tener relaciones sexuales. Ahí empieza esta segunda ola del feminismo, que es la de controlar el cuerpo, y ahí es que empiezan las nuevas leyes a surgir de que la mujer, si decía que no, tenía derecho a no tener relaciones, si no quería tener relaciones. Y ahí surge la pastilla, la famosa pastilla contraceptiva, que es interesante que el grupo feminista la apoyó desde el arranque, porque esa era una de las formas que ella podía entonces controlar la reproducción, que hasta ese entonces estaba en manos de los hombres. Y de ahí, pues, hasta la Iglesia Católica, ahí todo el mundo se opuso, todos los varones, hubo hasta en el Congreso, trataron de pasar leyes en contra de las pastillas contraceptivas, y que hoy por hoy sabemos que una de las luchas más grandes que ha tenido la mujer es el derecho al aborto, que en estos años había estado en discusión porque Trump quería revertir ese derecho, que lo logran las feministas a través de todas estas luchas de las mujeres. Ahora hay una nueva ola feminista, donde obviamente a nivel mundial está ocurriendo una cantidad de violencia contra la mujer. Aunque había existido esa violencia de siempre, pero ahora las mujeres tienen mucho más conciencia, están mucho más dispuestas a luchar por sus propios derechos, y esta nueva ola del feminismo quiere ser, y aquí entramos en lo que se llama perspectiva de género, porque esta nueva ola feminista quiere incluir a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, aquí se incluyen a las razas, aquí se incluyen la religión, aquí se incluye los homosexuales, aquí se incluye a todo el mundo. Y lo que se pretende es la igualdad a nivel que no tiene que ver nada con tu sexo, que la igualdad es igualdad, que el hombre y la mujer, independientemente de su identificación sexual o de su conducta sexual, somos iguales en esencia. No hay una diferencia entre el hombre y la mujer, como hemos vivido por tantos siglos haciendo esa gran diferencia entre el hombre y la mujer. Y por eso es que los conservadores, que históricamente los conservadores también se oponían a que las mujeres votaran, los conservadores se oponían a que las mujeres utilizaran la pastilla contraceptiva. O sea, los conservadores históricamente han retrasado todos estos procesos a nivel de prácticamente todo en la historia del ser humano. Y de nuevo vemos cómo los conservadores están oponiéndose a la perspectiva de género, porque entre las cosas que se plantea la perspectiva de género es que se tiene y se debe aceptar a toda aquella persona independientemente de su identificación sexual. Entonces, ellos dicen que en la perspectiva de género están fomentando el homosexualismo, el transgénero, etcétera, etcétera, cuando verdaderamente ese no es lo que es perspectiva de género. La perspectiva de género lo que quiere decir es que los seres humanos, en gran, gran medida, somos todos iguales y merecemos el mismo respeto, la misma consideración, y no tiene nada que ver con nuestra identificación sexual. Así que con esa introducción es que queremos entrar entonces a hablar más de lleno, especialmente con Alisa, que es una joven universitaria que tiene un grupo donde también manejan los problemas de violencia sexual, y que tiene que ver mucho con la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi, que sin duda ha sido favorecido por todos los movimientos feministas y por todo el que entienda que la violencia de género tiene que apoyar esta orden ejecutiva, que se ha tardado, podríamos decir, mucho, porque a nivel mundial y especialmente en Puerto Rico estamos perdiendo, creo que es cada 2 semanas en Puerto Rico y o quizás hasta menos, ya se pierde a una mujer por la muerte de su pareja, o que no tolera que la mujer entonces quiera separarse, porque una de las áreas principales del machismo es que muchos hombres creen que les pertenece. O sea, que esa mujer es propiedad de él, que era como ocurría hace 200 años atrás. Y hemos progresado mucho para que la mujer tenga el mismo derecho que el varón de decidir con quién y con quién no quiere estar. Así que pasamos, Alisa, cuéntanos un poco de ti. Sé que eras una joven con muchas inquietudes y con muchos planes presentes y futuros.
Pues hola a todas las personas que nos están escuchando y gracias por la invitación. Mi nombre es Alisa Michelle Alejandro Soto, soy estudiante de tercer año de biología en el recinto universitario de Mayagüez. Voy a estudiar medicina y salud pública. Y pues sí, soy atleta, he representado a Puerto Rico en el deporte de campo traviesa en tres ocasiones y soy corredora para mi recinto. Y sí, tengo muchas inquietudes sociales, trabajo mucho con la violencia sexual a través de mi organización Cara al Sol, que es una organización dedicada a la concientización sobre la violencia sexual en Puerto Rico. Lo hacemos a través de foros, a través de lives, también lo hacemos a través de publicaciones informativas, también les damos distintas alternativas a sobrevivientes que vienen a donde nosotros y nosotras. Dándoles dirección para dónde pueden conseguir apoyo psicológico, legal, grupos de apoyo y también pues hacemos acción comunitaria.
Qué tremendo, te felicito de verdad que tengas esa conciencia social desde tan joven. Tenemos nos dan muchas esperanzas de un mejor Puerto Rico. Pero cuéntanos cómo tú llegas ahí, qué te ayudó o qué te impresionó que tú decides dedicar parte de tu agenda, que sin duda es una agenda comprometida al ser atleta y estudiante de biología con miras a estudiar medicina. Sé que le tienes que dedicar mucho a ambos, tanto al atletismo como a los estudios, y sin embargo sacas suficientemente tiempo para pertenecer o crear este movimiento.
Pues Cara al Sol surge como una respuesta a una ola de testimonios que ocurrió en la plataforma de Twitter en abril del 2020, donde varias sobrevivientes se inquietaron y levantaron su voz contando sus testimonios con el dueño de la marca de traje de baños puertorriqueña, Paui Swim, el señor Julius Ortiz. Así que muchas mujeres
Que ha sido
comenzaron.
acusado, ¿no?
Exacto. Pero todavía reina la impunidad. No se ha hecho mucho todavía sobre eso. Pero el que estas mujeres comenzaran a contar sus testimonios en esta plataforma motivó a otras mujeres y a otras personas a contar sus testimonios de violencia sexual. También salió a la luz testimonios con el dueño de la compañía Yatea PR, donde pues vimos que estos dos hombres estaban acosando y aprovechándose de mujeres y niñas. Así que eso,
Menores, básicamente eran
exacto.
menores.
Y esto alarmó mucho a la comunidad puertorriqueña, incluyéndome a mí, porque muchas personas, yo pensaba que, por ejemplo, una violación era algo que tú veías en las noticias, que tú veías en una película, pero realmente la violencia sexual está alrededor de todo el mundo y yo me di cuenta cuando comencé a levantar mi voz por esta crisis y por este problema, que todas mis amigas tenían una experiencia de violencia sexual. Y ahí yo me di cuenta que todas tenemos una historia, aunque sea que te gritaron en la calle, aunque sea que un novio se trató de traspasar contigo, todas tenemos una historia. Y entonces ahí yo me di cuenta, wow, si yo estaba tan enajenada de lo que está pasando y de cuán fuerte esto en Puerto Rico, tienen que haber muchísimas personas al igual que yo. Y entonces ahí yo empiezo a hacer preguntas en Twitter porque yo, la gente se iba a dar cuenta con sus mismas respuestas de cómo esto está, a cuán rampante esto está en Puerto Rico. Y entonces una de las preguntas que yo hacía era: ¿conoces a una mujer que ha sido acosada sexualmente? ¿Tú has sido acosada sexualmente? ¿Denunciaste a tu acosador? Y entonces cuando las personas empezaron a ver esas respuestas, que más de 500 personas contestaron esas preguntas, se dieron cuenta, wow, esto está bien real. Las personas contestando que si habían sido violadas, muchas personas contestando que sí. Entonces ahí la comunidad de Twitter también se empezó a dar cuenta, wow, esto es más real de lo que pensábamos.
Perdóname, cuando tú dices violada, no necesariamente era una violación en la calle, sino violada por sus parejas, por familiares, por gente cercana.
Sí, exacto. Ahí
La
yo.
mayoría de las violaciones ocurren con gente conocida.
Wow.
Ahí yo no podía ver cuán. Y eso, pues, esa es otra de las razones por las
Y
cuales.
perdona, es igual que el abuso sexual de niños. Ocurre con el 95% del abuso sexual de niño o de niña ocurre con alguien de confianza, que es peor.
Sí.
¿Sabes? Que es peor.
Ahí es que entran los
Sí,
pederastas y todos
bueno,
estos.
los pederastas,
Sí.
eso es, los pederastas son los quizás los que no necesariamente conocen a
Al
la
menor.
víctima, sino son como los que están más pendientes a los vídeos relacionados con niños o son los que viajan a países donde permiten la violación,
Claro.
la sexualidad con menores. ¿Sabes? Que los pedófilos son el número comparativamente con las personas que abusan de los niños y de las niñas, el número de pedófilos de esos. Porque ¿qué es pedofilia? Y nos estamos quizás. Pedofilia es que de la única manera que esa persona se excita sexualmente es con un niño o con una niña. Muchos de estos violadores de niños o violadores de niñas se excitan con adultos. Así que no son estrictamente pedófilos. O sea, el pedófilo, de la única manera que verdaderamente se excita es con niños o con niñas y en ciertas edades. Así que, pero
Ajá, perdona.
continuando.
Sí, lo que estaba diciendo es que estos polls, por decirlo, estas encuestas de Twitter no dejan ver ni no, no te dejan saber nada de la muestra de las personas que están contestando, quién contestó qué. Así que yo me di cuenta que si realmente yo quería hacer un impacto y que las personas se dejaran llevar por la información que yo estaba publicando, yo tenía que hacer algo un poquito más formal. Entonces ahí yo empiezo un Google Form donde yo hago varias preguntas, pero el Google Form es completamente anónimo. Y distintas preguntas, y realmente ese Google Form comenzó como un tipo de investigación donde yo podía recolectar esos datos y presentárselos a las demás personas. Pero en ese Google Form yo también puse un espacio para que las personas pudieran contar su historia. Y cuando yo empecé a leer ese Google Form, me di cuenta de que y empecé a hablar con las personas que lo llenaron, porque las personas lo llenaban de manera anónima, pero después me escribían, me decían, mira, pude llenar tu Google Form, pude contar mi historia. Una cosa que notamos es que muchas personas estaban contando su historia por primera vez ahí, porque el anonimato les daba la confianza de poder contar su historia. Historias que les ocurrieron hace más de 10 años, tal vez, que vemos como, y vemos todas las personas que han contestado, ahí hay más de 200 respuestas de personas. Y pues como estaba diciendo el doctor, muchas personas conocían a su acosador y a su agresor. Y muchas personas no hicieron una denuncia porque pues el proceso es uno sumamente difícil, es retraumatizante. Y entonces ahí nos dimos cuenta como, y también preguntamos que si se habían dado cuenta que estaban siendo acosados o agredidos, agredidas en el momento que estaba pasando el acto, y muchas personas, muchísimas, contestaron que no. Así que nos dimos cuenta de que también es bien importante de que podamos decir, esto es acoso, que podamos definir las distintas manifestaciones de la violencia sexual para que las personas puedan identificarlo. Y pues de ahí surge Cara al Sol, también surge la necesidad de no solamente que el sobreviviente o la sobreviviente pueda identificar si ha sido acosada, sino que las personas, los agresores, puedan identificar si están acosando.
Tremendo. Vamos a una pausa. Ya se nos fue la primera media hora del programa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tenemos un tema sumamente interesante. Estamos hablando ahora básicamente de la violencia sexual y de la orden ejecutiva. Empecé el programa haciendo un recuento histórico básicamente del feminismo y de la importancia que han tenido estos grupos históricamente en todo este proceso del cual las mujeres se han tenido que enfrentar, especialmente en los últimos tiempos. Y la violencia contra la mujer en Puerto Rico, sin duda, ha tenido un aumento significativo en los últimos años, y especialmente violencia a nivel de muerte. O sea, y que las mujeres por primera vez o están verdaderamente reclamando sus derechos, que ya son derechos civiles, que no es como antes, no es como hace 100 años atrás, que las mujeres no tenían ningún derecho y básicamente los varones hacían con ellas lo que les daba la gana porque se veían como propiedades del varón. Y estábamos hablando con Alisa Alejandro, joven universitaria que tiene un grupo que se llama Cara al Sol, y nos estabas diciendo, Alisa, y es interesante, y los estudios demuestran que el 40% de las personas, y óyete estas estadísticas, porque estas son estadísticas bien alarmantes, el 40% de las personas que tienen problemas emocionales han tenido alguna vez alguna mala experiencia con su sexualidad. O sea, esto causa traumas. O sea, esto no es. O sea, muchos varones que desafortunadamente han violado, porque una de las violaciones más comunes se llama date rape, que es cita y violación. O sea, que un varón invita a salir a una dama. Y se dan cuatro palos, empiezan a besarse y qué sé yo ni qué, pero el varón quiere tener relaciones íntimas y la mujer no quiere tener, independientemente que se ha besado y independientemente que por eso es que el no es no. Y sin embargo, ocurre en muchas ocasiones, a la fuerza terminan violando a esa dama. Y muchos varones creen que porque o la dama no era virgen o que él no era así y justifican su comportamiento y no realizan el daño emocional que causa eso en una mujer. Y de nuevo, el 40% de las personas que desarrollan problemas emocionales han tenido una mala experiencia sexual desde niño o de adolescente o de adulto. Así que esto es algo bien sumamente importante y como acaba de decir Alisa, es que los varones también sepamos las consecuencias y sepamos lo que estamos haciendo. Porque muchos varones quizás, como ahorita tú me dijiste, que te hagan comentarios no ha aceptado. Muchos varones creen que eso es un piropo, y que la mujer debería sentirse orgullosa que alguien le diga de una forma vulgar algo de su cuerpo, cuando verdaderamente es una ofensa y no es un piropo como y eso es hostigamiento en el mejor sentido de la palabra. ¿Tú ibas a decir algo, Elisa?
No, que de lo que estaba hablando hace poco, que estaba hablando de las personas que respondieron la encuesta en la plataforma de Twitter, que dos de las preguntas que se hicieron es que si habían sido acosadas sexualmente y que si conocían a una mujer que había sido acosada. Y 64% de las 1.416 personas que contestaron la primera pregunta afirmaron que sí han sido acosadas. Y más allá, el 90% de las 558 personas que contestaron la pregunta de que si conoce a una mujer que ha sido acosada, contestaron que sí. Así que nos damos cuenta de cuán frecuente esto ocurre.
No, y es interesante que de nuevo muchos varones no realizan que están acosando por una falta de educación que tiene que ver con, incluyendo, que tiene que ver con la educación sexual, que es una de las áreas más importantes, porque la sexualidad, sin duda, es sumamente importante en la vida. O sea, uno de las áreas donde el ser humano podría manifestar el mayor de los amores es en la intimidad. Pero la intimidad o la sexualidad es tan y tan y tan y tan amplia. O sea, yo no conozco nada que tenga tanta de ser abusado sexual por un padre o una madre, ¿ok? Hasta el sublime de una relación íntima con la pareja y el amor que se supone, o sea, tiene esa gama tan amplia de ser algo bien malo a ser algo increíblemente bueno. Y por eso es que la sexualidad tiene que también ser parte de la educación, porque tampoco es tenerle que sea negativo. Y entonces eso es lo que pasa, que cuando un niño o una niña o un adolescente o un joven o joven ha tenido alguna mala experiencia sexual, esa persona típicamente queda traumatizada. Y su vida sexual se afecta en muchas ocasiones porque verdaderamente no puede lograr entonces lo sublime que es la verdadera relación sexual. No sé si me estoy haciendo claro, pero es importante que hagamos esa distinción porque y de ahí la importancia de nuevo, y vaya la redundancia, en la educación. La educación es demasiado importante en todo este proceso.
Sí, hay alguna. ¿Tú lo tienes en tu página o tienes alguna donde las personas puedan recurrir y ver? Porque si alguien está haciendo, cometiendo estas conductas por falta de educación sexual, que cuando miren ese catálogo de ¿verdad? De banderas que hay ahí, que digan, mira, esto puede ser violencia sexual. Esto otro, por ejemplo, cuando hablaron ahorita de los piropos, yo recuerdo que para mi época los piropos era algo tan normal. Es más, las mujeres para mi época le gustaban los piropos. Le gustaban.
Sí, pero eran
Yo
piropos.
nunca me atreví porque yo
Pero
siempre fui
eran
un tímido de
piropos.
eso toda mi vida, pero.
Pero eran piropos bonitos.
Pero
Para
aún así,
darle
claro.
nombre. Para darle un nombre.
Sí.
¿Sabes? Pero hay piropos que son ofensivos.
Claro, pero hoy en día, por lo que yo escuché que tú dijiste, es que cualquier piropo que venga puede venir cargado, ¿no?
Lo que pasa es...
me gustaría ver cómo ustedes lo interpretan, esa parte, porque esa parte es bien importante, porque tú sabes la...
No, y quiero tu opinión de los de la música reggaetonera, como también a veces hace comentarios increíbles sobre la mujer.
Lo que pasa es, también cuando hablamos de tiempos de antes, también sabemos que esto estaba bien normalizado. Ahora es que nosotros estamos viniendo a deconstruir. So, algo que yo pensaba que, wow, eso está bien, pues me acostumbro porque me van a gritar como quiera en la calle, pues, y me enseñaron que eso se supone que sea un cumplido.
A
que me
estén... A ti también te dijeron eso.
Sí, como que, sí. Eso piensan que eres linda, pero entonces uno está caminando, por ejemplo, yo que estoy corriendo por a las 6 de la mañana por Mayagüez, que estoy, o sea, ¿quién va a estar a esa hora haciendo esas cosas? Y no puedo correr tranquila por frente a mi universidad porque me tocan bocina un par de veces, o que yo tengo una amiga que una vez se grabó, voy a cruzar por la calle y vamos a contar cuántas bocinas me tocan. Y ella empezó a caminar, 1, 2, 3, y entonces eso a uno lo pone bien. Y si uno va, y si yo voy sola por la noche o por el día, por la mañana, ¿quién se va a dar cuenta si me pasa algo? Así que eso también es bien importante, porque nos han enseñado a nosotras muchas veces de que sentirnos incómodas es normal, ya sea cuando estás caminando por la calle o cuando estás en la relación sexual. A muchas mujeres aguantan violencia en las relaciones sexuales porque nos han dicho que sentirte incómoda mientras estás teniendo sexo es normal, cuando eso no es real. Y entonces, pues eso es algo bien importante, y es bien importante, como estaba diciendo el doctor, la educación sexual. Yo siempre digo que la falta de educación sexual promueve la violencia. Hay muchas personas que promueven la abstinencia, pero tú no puedes pretender que todo el mundo se va a abstener. Y estas personas, por ejemplo, que dicen para abstenerse hasta el matrimonio, cuando llegue al matrimonio puede haber violencia como quiera. El matrimonio no es un consentimiento perpetuo.
Exacto.
Así que, y cuando hablamos de estas canciones de reggaetón, tenemos que tener también en cuenta que muchas veces también depende de cuál sea el contexto, porque en el reggaetón se habla mucho del sexo, pero también se habla mucho del sexo consentido. Como que si se habla de sexo consentido, pues eso está bien, pero si entonces estamos hablando de la mujer despectivamente, de que yo quiero hacerte esto que te duela o qué sé yo, como que cosas despectivas, pues entonces ahí tenemos que tener cuidado. Hay muchas manifestaciones de la violencia sexual. Hablamos del acoso callejero o los piropos. Hablamos también de eso, de la falta de educación sexual. Está también la coerción sexual, que es cuando alguien, por ejemplo, cuando los novios van donde las novias y le dicen, mira, es mi cumpleaños, hoy vamos a tener sexo. Y ella, no tengo ganas. No, pero dale, compláceme. Y siguen y siguen. Y tú no sabes ni cómo decirle que no. Y dices que sí. Pero ese sí no fue un sí consentido. Eso fue un sí forzado. Y el sí forzado no es consentimiento. No puede haber consentimiento en una relación donde una persona tiene poder y la otra es como que su...
subyugada.
Pero déjame tratar de aclarar algo porque es importante. O sea, en una relación de pareja saludable, uno puede tener deseos de intimidad y tu pareja no tener deseo de intimidad.
Claro que sí.
Y por complacer, que son dos cosas diferentes a coerción. O sea, entonces uno accede a la relación y muchas veces, lo digo en forma personal, muchas veces he sentido que ha sido una relación espectacular porque complacía a mi pareja y aunque yo de primera intención me sentía cansado, digamos, pero tratando de complacer a mi pareja, a mi esposa, ¿sabes? Así que hay que tener mucho cuidado porque
sí, tienes razón.
Porque hay no todo el tiempo, ¿sabes? Si las parejas esperan a que ambos quieran tener relación, puede que sea una vez al mes. ¿Sabes? Sí, así que hay que tener un poco de cuidado con el concepto de coerción, porque ¿sabes?
Bueno, pero también existe, nos han enseñado mucho de que le debemos sexo a nuestra pareja, y eso no es cierto.
No, eso no es cierto.
Entonces tenemos, como usted dice, tenemos que tener cuidado con eso, porque no le debe, bajo ese concepto es que se perpetúa mucha violencia también, de que pues si ella tiene ganas y yo no tengo ganas, pues lo tengo que hacer por completo. Eso es si tú quieres, si tú dices,
claro.
Ok, pues está bien, yo lo voy a hacer por complacerla a ella, pero en verdad yo no, pero si esa persona entonces te ha hecho sentir guilty a ti, te ha hecho sentir culpable porque tú no quieres tener sexo, o te ha hecho sentir obligado, obligada, de que si tú no tienes sexo con esa persona se va a molestar contigo, se va a trastornar la relación, eso debería ser, como usted dijo, pues está bien, yo lo voy a hacer por complacerla a ella, pero que eso salga de ti, que no, tú no tengas ningún
día,
tipo de presión para hacer eso.
Al final del día los dos se sienten complacidos, no es que uno sienta que es un sacrificio, ¿sabes? Pero yo puedo entender lo que tú quieres decir, ¿sabes? Y esto viene, como decimos, de atrás también, porque de nuevo, la mujer por siglos de siglos, esa era casi como que podríamos decir su función de género. Su función de género era que cuando el varón quería tener relaciones sexuales, ella tenía que acceder independientemente de si quería o no quería. Ya por eso es que la perspectiva de género es igualdad. Ahora la mujer verdaderamente tiene todo el derecho de negarse, igual que tiene todo el derecho de aceptar. O sea, que antes, y para muchos machistas, no, la mujer no tiene derecho. O sea, es casi obligado que tienes que tener relaciones conmigo porque yo soy el varón.
Cuando hablamos esto también, cuando estamos entrando en el sexo como tal y hablamos sobre consentimiento, también es importante que destaquemos que el consentimiento no es solamente al inicio, y que yo decir que sí para algo no significa que digo que sí para otra cosa. Y que el consentimiento se puede retirar en cualquier momento.
Claro.
Si una persona te dice no porque ya empezamos, como que ahora terminamos, no, eso no está bien, tú tienes el derecho de retirar tu consentimiento cuando tú desees. Exacto. Y nadie te puede hacer sentir mal por eso. Así que también está, hay muchas manifestaciones de la violencia sexual. Esto es súper amplio. También está lo que se conoce como el stealthing. Este término en inglés se refiere a la práctica de cuando el hombre o la persona con pene se quita el condón sin que la otra persona se dé cuenta. Eso es una violación. Así que esa es otra práctica que se está dando, que no se habla mucho, que también es violencia sexual.
Y engaña, y está engañándola, porque le hace creer que tiene el condón.
Exacto. No, si eso va a ocurrir, entonces tiene que haber consentimiento de la otra persona. Lo que consiste esta práctica es que la persona se lo quita sin decirle a la otra persona, y entonces pues la pone, no solo una violación, sino que le pone en riesgo a la otra persona para enfermedades de transmisión sexual, y si es una relación heterosexual, pues entonces un embarazo no deseado.
Exacto. Pero fíjate, es interesante, y queríamos hablar algo del decreto, porque el decreto, que es verdaderamente todo lo que está pasando con la violencia de género en Puerto Rico, y que el gobernador Pierluisi anunció el 24 de enero, o sea, no llevamos un mes, y verdaderamente no sé si se ha logrado algo al respecto, porque es un programa, podríamos decir, completo con más de 10 puntos que él puso en esa orden ejecutiva, de tener una aplicación móvil, de crear un comité donde hay alrededor de 17 miembros. ¿Sabes? Es una organización completa, que no es solamente para, pienso yo, que no es solamente para un evento de emergencia actual, sino yo aspiraría a que esto fuera algo hasta permanente, porque entre las cosas que habla también es sobre la educación, que de nuevo es verdaderamente donde está la contestación a todos estos problemas. ¿Sabes?
Doctor, fíjese, mi preocupación principal con la orden ejecutiva es la siguiente. Yo no sé cuántas órdenes ejecutivas en este país
se han dado
y se quedan en el aire.
Por eso lo traigo.
Porque no tienen garras de ley. Es una orden
y con la complejidad de problemas que tenemos en Puerto Rico, aunque aquí se está especificando en uno de los puntos que una persona se va a hacer cargo de que esto funcione, si los colectivos, volvemos al principio, si los colectivos feministas no le dan seguimiento a esto y están pendientes a esto, esto no va para ningún lado. Yo se lo puedo adelantar. No va para ningún lado. Y de igual manera que usted dijo ahorita, que los avances que han logrado las mujeres hoy en día ha sido por los movimientos feministas, a este es otro más. Si no entran aquí, esto no va para ningún lado.
Es una pena porque en realidad, ¿sabes? Muchos de los órdenes ejecutivas, como tú dices, se han quedado en el tintero. Yo entiendo que tanto los movimientos feministas como tengo que decir que el gobernador Pierluisi, yo creo que hay un compromiso y yo creo que las feministas no se van a quedar tranquilas hasta que verdaderamente esta orden ejecutiva inclusive se convierta en ley. Porque no hay duda que todavía, y ahorita Alisa usó una palabra que es la impunidad. O sea, hay demasiada impunidad aquí en tantas y tantas cosas, no solamente en la violencia de la mujer, pero en tantas otras áreas. ¿Sabes? Las leyes en Puerto Rico tienen que ponerse más fuertes. Esa es la realidad, ¿sabes? Y es triste decirlo porque aquí hay demasiada impunidad ante tantos y tantos delitos que se cometen continuamente y no se hace absolutamente nada. El otro día estaba viendo que a una mujer en silla de ruedas le tiraron un vaso de agua de un trago, una
Una turista
turista,
por una
y cuando llegó la policía le hizo que no podían hacer nada. ¿Sabes? Porque son turistas, ¿sabes? ¿Cómo tú no vas a, sabes, con tanta evidencia, vas a dejar pasar eso y no hacer nada? En la inmensa mayoría de los países del mundo, a esa persona le tiene que una multa o va a presa o va a algo, porque es que tú no puedes permitir que estos, porque sea turista, ¿qué derecho tiene el turista por encima de esa persona
Claro.
a tirarle que haya hasta un vídeo, claro? O
Sí.
sea, no es que no haya ni tan siquiera duda. O sea, es que la impunidad en Puerto Rico tiene que ser de las áreas que más se trabaje y especialmente la impunidad contra los abusos contra las mujeres. Que sabemos históricamente que pasa y que no ocurre prácticamente nada. Esas mismas personas que han sido acusadas hasta el sol de hoy nadie sabe qué más ha pasado, independientemente que los arrestaron pero los soltaron y ya, ¿sabes? No se sabe más nada cuando hay tanta evidencia, porque hay mucha evidencia en esos casos.
Sí, sobre esto de la orden ejecutiva, pues como ustedes estaban mencionando, es bien importante que nos mantengamos alerta sobre el cumplimiento y sobre que se incluyan todos los reclamos que han estado haciendo las feministas ya por 2 años, por más de 2 años. Y entonces es bien interesante los distintos planteamientos que hacen las compañeras de la revista Étnica, porque tenemos que hablar sobre la intersección de la violencia de género y la raza. Y ellas mencionan que en el caso de mujeres desaparecidas, realizaron un análisis desde Revista Étnica con información y fotos publicadas por el proyecto Seguimiento de Casos, donde pudieron notar que 23 de las 57 mujeres desaparecidas son evidentemente negras, lo que representa un 40%. Y entonces, pues es bien necesario que hayan perspectivas antirracistas y afrofeministas en esta orden ejecutiva. Y algo que menciona la senadora Naima Rivera Lacén es que, aunque la orden ejecutiva cubre varios estatutos. Voy a leer lo que ella estableció. La orden ejecutiva establece una política pública desde una perspectiva de género, como estaba mencionando el doctor, incluye un compromiso de participación de las organizaciones dedicadas a la lucha en contra de la violencia de género, se compromete a desarrollar un currículo con perspectiva de género, reconoce la necesidad de recoger estadísticas confiables y designa a una persona como oficial de cumplimiento, como está diciendo Pepo, para monitorear la implantación de la orden ejecutiva. Sin embargo, preocupan varios asuntos que no están claros. Por ejemplo, no se incluye de manera clara y explícita a todas las mujeres en todas sus diversidades. Particularmente importante es que se incluyan los casos de violencia contra las mujeres trans y los feminicidios, así como una mirada transversal de la violencia de género en conjunto con temas como raza, origen nacional y diversidad funcional. Así que también hay, tenemos que tener en cuenta eso y la asignación e identificación de los recursos económicos necesarios para que se puedan implantar estas acciones. Así que no solamente podemos hablar de violencia de género o violencia hacia la mujer en general, sino que también tenemos que reconocer la violencia hacia las personas trans, la violencia hacia las mujeres dominicanas, por ejemplo, la comunidad dominicana en Puerto Rico, que son un montón. Y las personas de diversidad funcional.
Muy bien, fíjate, ya se nos fue el programa, como quien dice, y te agradezco, no solamente porque estuviste aquí conmigo, Alisa, sino te agradezco todo lo que estás haciendo a tu temprana edad. Alisa se consigue, se llama Cara al Sol, así es que aparece en las redes.
¿Cómo aparece? Sí, en Facebook nos pueden buscar como Cara al Sol, en Instagram como cara punto al sol y en Twitter como cara underscore al sol underscore.
Qué bien, te felicito de verdad y gracias por tu aportación a este programa.
Gracias por tenerme y gracias por escuchar.
Sí, buenas noches a todos.
Y después de un programa tan interesante e importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Luisa Capetillo, que dice: la ignorancia es la causa de los mayores crímenes e injusticias. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.